Aquí se inicia esta edición del Mundo al Día. Desde los estudios de la Voz de América en Washington, les saluda Gonzalo Marca.
Emergen más detalles sobre ataque terrorista en Barcelona, España en alerta máxima. Aumenta tensión racial en Estados Unidos luego de tweets del presidente Trump. Pence en Panamá habla de inversiones y acorta su visita a Latinoamérica.
Al menos 37 reclusos murieron en el sur de Venezuela tras motín en centro penitenciario.
Científicos de la NASA se preparan para el eclipse 2017 y en entrevista con La Voz de América, la doctora Adriana Ocampo nos explica qué tiene usted que tener pendiente.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Estados Unidos reaccionó al mortal ataque terrorista en Barcelona. El presidente Donald Trump, a través de su cuenta en Twitter, condenó los ataques y dijo que su país hará todo lo necesario para ayudar. Por su parte, el secretario de Estado, Rex Tillerson, se dirigió a los perpetradores.
Los terroristas alrededor del mundo deben saber que Estados Unidos y sus aliados estamos decididos a encontrarlos y llevarlos ante la justicia.
Bien, vamos ahora a España, o más bien Barcelona, donde nos acompaña vía telefónica la periodista Pilar Carracelas. Pilar, bienvenida. Haznos, por favor, un resumen de lo informado por las autoridades sobre este ataque terrorista en las Ramblas, uno de los lugares más concurridos de Barcelona.
Hola, buenas noches. Aquí ya es por la noche. Pues el balance de víctimas es ya de 13 muertos y unos 80 heridos, dicen las autoridades. Este balance, lamentablemente, podría incrementarse porque unos 15 heridos dicen que están graves. La última hora es que hay dos sospechosos detenidos, siguen los operativos policiales absolutamente abiertos. Una persona está huida y otro huido ha sido abatido por la policía cuando intentaba escapar de un control policial a la salida de Barcelona. Como digo, todos estos dispositivos policiales están abiertos y la última hora también es que el Estado Islámico ha reivindicado el atentado. En Barcelona siguen esos dispositivos y las afectaciones en la movilidad, en el metro, en los trenes, sigue afectando a toda Barcelona ahora mismo.
Ahora, Pilar, hay mucha similitud entre este ataque y el de la ciudad francesa de Niza en el 2016, un ataque que dejó 85 muertos y centenares de heridos, ¿no?
Sí, aquí la cifra de muertos ha sido, de momento, es de 13 muertos, pero esa cifra lamentablemente ya supera la de otros atentados, como fueron en Londres, como fueron en Estocolmo, y lamentablemente son esos 13 muertos, y el modus operandi parece ser que era bastante parecido. Los terroristas han escogido lugares concurridos. En el caso de Niza fue porque había una festividad. En el caso de Barcelona es porque en las Ramblas, día tras día, miles y miles de personas pasan por la Rambla. Es un sitio extremadamente turístico y más todavía en el mes de agosto. Los testigos oculares hablan de que una furgoneta recorrió 600 metros e incluso hay algunos que dicen que hasta un kilómetro, haciendo zigzag, acelerando y frenando para atropellar a cuanta más gente posible, y después finalmente esta furgoneta se estrelló contra un kiosco y los testigos dicen que el conductor salió por su propio pie. Existen estas similitudes con el atentado de Niza, en el que también se hizo con una furgoneta de una manera muy parecida.
Muchas gracias. La periodista Pilar Carracelas desde Barcelona con lo último de este ataque terrorista. Y en Estados Unidos, el debate sobre el racismo y la supremacía blanca dio un nuevo giro este jueves cuando el presidente Donald Trump hizo comentarios en las redes sociales sobre el retiro de monumentos a los que no caracterizan. Veamos ahora con Verónica Valderas Iglesias, quien se encuentra en las cercanías de la Casa Blanca. Verónica, ¿qué publicó el mandatario en su cuenta de Twitter?
Pues vía Twitter lo que expresó fue su pesar por lo que él considera es un ataque y un atentado hacia la historia y hacia la cultura de Estados Unidos. Ahora esta publicación la hizo después de que varios empresarios dijeran que ya no van a participar en sus consejos de asesoría y después de que miembros de las Fuerzas Armadas también hicieran inusuales pronunciamientos con respecto a la violencia del sábado en Virginia.
En una serie de tweets, el presidente Donald Trump lamentó la remoción de monumentos en varias ciudades de Estados Unidos.
Es triste ver la historia y cultura de nuestro gran país arrancada con la remoción de nuestras bellas estatuas y monumentos.
El retiro de las estatuas se inició como consecuencia de los enfrentamientos que tuvieron lugar en Charlottesville durante el fin de semana y que derivó en la muerte de una mujer de 32 años.
No puedes cambiar la historia, pero puedes aprender de ella. Robert E. Lee, Stonewall Jackson. ¿Quién será después? ¿Washington? ¿Jefferson?
Continúa Trump en la serie de tweets. Por otro lado, su respuesta a los recientes acontecimientos, donde atribuyó la responsabilidad de la violencia a ambos bandos, ha despertado diversas reacciones. Jefes de las Fuerzas Armadas estadounidenses condenaron la violencia de grupos supremacistas blancos a través de sus cuentas personales de redes sociales. Por otro lado, este miércoles empresarios que formaban parte de los consejos asesores del presidente Donald Trump renunciaron como consecuencia de las declaraciones del mandatario respecto a la violencia en Virginia. A raíz de esto, Trump decidió disolver ambos consejos a fin de no poner presión sobre sus integrantes, como lo anunció a través de su cuenta de Twitter. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Y la ONG Southern Law Poverty Center también estima que 917 grupos promueven el odio en Estados Unidos, pero en estos momentos de gran tensión en este país también hay comunidades que apuestan por la tolerancia y el respeto, y una de ellas se encuentra precisamente en Virginia. Y bueno, pues también lo que te puedo comentar es que el vicepresidente Mike Pence también tuvo que acortar su visita a Panamá. Él va a regresar a Estados Unidos hoy porque quiere participar en una reunión que va a encabezar el presidente Donald Trump el día de mañana con respecto a la estrategia que tendrá Estados Unidos hacia el asunto de Corea del Norte. Pero eso sí, el vicepresidente agendó una reunión con el presidente Juan Carlos Varela de Panamá y también van a tener una conferencia de prensa, Gonzalo.
Muchas gracias, Verónica, por tu informe.
Continúa renegociación del TLC. Estados Unidos pide estrictos controles. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y avanza en Washington la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por segundo día consecutivo, los negociadores de Estados Unidos, México y Canadá se reúnen a puerta cerrada en busca de pactos que satisfagan las exigencias de los tres países.
Tras una primera jornada en la que Washington asumió un tono combativo frente a sus socios, el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, reconoció que el proceso de renegociación será arduo.
Nosotros hemos dicho siempre que habrá temas muy difíciles en esta negociación por visiones que son, pueden ser diferentes y que van a ser el punto álgido para llegar a un proceso de vinculación y de solución.
Desde la Embajada Mexicana en Washington, Guajardo insistió en que pese a los reclamos estadounidenses, el convenio ha ayudado a mejorar la competitividad norteamericana en el sector manufacturero frente a otros mercados.
México, más que ser una parte del problema, ha sido una parte de la solución. Porque al integrarnos en cadenas de valor, hemos logrado que América del Norte mantenga su competitividad contra otras regiones del mundo.
En lo que sí coinciden los negociadores de los tres países es en la necesidad de actualizar el acuerdo y, según el analista Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato, deben hacerlo rápidamente.
Recordemos que estamos contra calendario. Las elecciones mexicanas están a la vuelta de la esquina. Vienen luego las elecciones legislativas aquí en Estados Unidos. Así que los negociadores están contra el reloj. Necesitan acabar esto. Se han puesto como plazo acabarlo para principios del año próximo. Pero sin duda alguna, dependiendo de cómo marque esta primera reunión los intereses, eso veremos si es que tan posible sea.
El titular de Economía mexicano dijo que espera que esta primera ronda de negociaciones, que culmina el 20 de agosto, produzca un documento que sirva como base para las próximas reuniones en México y Canadá. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Y los jefes de defensa y altos diplomáticos de Estados Unidos y Japón se reunieron en Washington para discutir sobre Corea del Norte en medio de mensajes contradictorios del gobierno de Trump sobre cómo enfrentar la amenaza nuclear y de misiles. El secretario de Defensa Jim Mattis y el secretario de Estado Rex Tillerson acogieron a sus homólogos Itsunori Onodera y Tarako Kono.
Acompáñenos en un viaje por el corazón de Silicon Valley para conocer de primera mano la meca de la tecnología.
Lo más importante es el talento.
Es el de conocer y destacar.
Es ahí donde entra nuestra tecnología.
Puedes pagar la luz.
Y ahora tienen 7 establecimientos.
Emprendedores e inversores hispanos nos cuentan sus secretos. Descúbralos en La Voz de América.
Y es el Silicon Valley estilo latino. Esa es la nueva serie que La Voz de América presenta. A partir de este lunes, nuestro corresponsal en California, Arturo Martínez, se adentra en el corazón de Silicon Valley para conocer las historias de los emprendedores e inversores hispanos que trabajan en la meca de la tecnología mundial.
La mortal mano de la MS-13 llena de luto a Guatemala. Autoridades prometen erradicar la presencia de la pandilla. We'll be right back.
Un total de 37 personas fallecieron y otras 15 resultaron heridas durante una operación encabezada por las fuerzas de seguridad venezolanas para recuperar el control de una prisión del estado de Amazonas.
Según las autoridades venezolanas, la cárcel se había convertido en el asiento de bandas criminales que operan en la región. La población local había denunciado que la mayoría de los delitos como extorsión, secuestro y homicidios que azotaban la ciudad sureña de Puerto Ayacucho se dirigían desde el centro. El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, justificó la entrada al centro con el uso de la fuerza y culpó al gobernador del estado, Liborio Guarulla, opositor de lo ocurrido.
Las fuerzas del orden tuvieron que actuar y fueron recibidos con armas largas de fuego y con granadas. Más de 20 granadas fueron lanzadas a las fuerzas del orden que trataban de contener la situación violenta. Y lamentablemente hubo un saldo de 37 fallecidos.
Luego de la información de los 37 ciudadanos fallecidos, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, aseguró que durante el procedimiento judicial se violaron los derechos humanos de los reclusos.
Si bien es cierto de que siempre el argumento es que están armados, también es cierto de que tampoco el Estado da ni oportuna ni adecuada respuesta de cuáles son los funcionarios que introducen las armas en las prisiones.
El legislador Winston Flores, en diálogo con La Voz de América, dijo que lo ocurrido es un libreto continuado de lo que sucede en todas las cárceles del país.
Esta información de los 37 fallecidos no es más que, a claras luces, la ineficacia, el nivel de desmantelamiento que tiene el sistema carcelario en Venezuela y lo que el régimen no ve como una prioridad. Para el régimen, las cárceles venezolanas son depósitos de carne.
Expertos aseveran que Venezuela cuenta con 30 cárceles, donde la población que alcanza cerca de 50.000 reclusos enfrenta serios problemas de hacinamiento y violencia generada por bandas que controlan internamente los penales. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Para el alcalde venezolano Ramón Muchacho, ahora exiliado en Estados Unidos, la salida del conflicto en su país ya no está en la vía democrática.
En entrevista con La Voz de América, el alcalde venezolano en situación de exilio, Ramón Muchacho, dijo que la tensa situación en su tierra natal debe aliviarse a través de otras opciones distintas al diálogo y a la protesta en las calles.
En Venezuela no es posible lograr el cambio, volver a la democracia, a la libertad por las vías democráticas, lamentablemente. Esa posibilidad existía, se fue achicando y terminó de desaparecer.
El jefe de la comuna decidió salir de Venezuela tras una sentencia en su contra de 15 meses de presidio por no impedir las protestas en su municipio localizado al este de Caracas. Muchacho aseguró que como preso político no podría aportar nada a la lucha en contra del gobierno central.
Porque en Venezuela además la cárcel no es solamente encierro, sino que además es aislamiento. Los presos políticos en Venezuela además están aislados, por lo cual difícilmente puedes operar, trabajar, articular cosas. Y nuestro deber es estar activos y articulando.
Ramón Muchacho aseveró que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia son evidencia de la ausencia de autonomía en los poderes públicos de Venezuela.
El tribunal está siendo usado como un paredón de fusilamiento para ejecutar a alcaldes de oposición. Te pongo un ejemplo, en los últimos meses ha habido manifestaciones que en algunos casos se han tornado violentas en todo el país. En la ciudad de Caracas ha habido muchas en todos los municipios, incluyendo el municipio de Libertador, y sin embargo la acción, la arremetida del gobierno se concentra hacia los alcaldes de oposición.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó en mayo a un grupo de alcaldes de Venezuela garantizar el libre tránsito y despejar los obstáculos tras las protestas de calle. La máxima instancia judicial de ese país ha declarado que los mandatarios que no cumplan con esta orden estarán en desacato. José Perralete, Voz de América, Miami.
Y Guatemala prometió erradicar a los pandilleros de Mara Salvatrucha que realizaron una matanza en un hospital de la capital. Los pandilleros mataron a 7 personas e hirieron a otras 12.
La calma de los pasillos del Hospital Roosevelt en Ciudad de Guatemala se vio interrumpida cuando al menos 5 hombres identificados como pandilleros de la MS-13 balearon a pacientes y personal del centro de salud este miércoles. El objetivo de los atacantes era liberar a un pandillero preso que recibía atención médica en el hospital, según indicaron autoridades locales. El acto causó pánico entre los presentes, una de ellos, Elena León.
Dios, estoy bien preocupada, ya cansada de Guatemala estar así. ¿Dónde estás, Guatemala?
Los pandilleros utilizaron armas de alto calibre y entre los fallecidos se encuentran 3 guardias de seguridad y un conserje del hospital. Así como otras naciones centroamericanas, Guatemala es uno de los países que sufre la violencia de las pandillas, especialmente de MS-13. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, asegura que la región busca erradicar estos actos violentos.
Nos hemos unido países como El Salvador, Honduras, Guatemala y Estados Unidos para luchar contra estas pandillas criminales que están vistiendo de luto día a día a las familias centroamericanas.
La Policía Nacional Civil de Guatemala arrestó a 5 de los responsables de este acto violento y decomisó varios fusiles de asalto. Goldie Fogel, Voz de América.
Y bien, el próximo 21 de agosto los estadounidenses estarán en primera fila para observar uno de los extraordinarios fenómenos astronómicos, un eclipse total de sol. Solo en algunos estados de este país se podrá ver en su totalidad la oscuridad absoluta en el día. Cristina Caicedo Smith entrevistó a la doctora Adriana Ocampo, que seguirá el desarrollo de este fenómeno desde el Centro Científico de la NASA aquí en Washington.
Bueno, sí, Gonzalo, como tú dices precisamente, estos lentes son los que recomienda la doctora Ocampo, se deben utilizar para ver directamente al sol, para que usted no afecte su retina al ver precisamente al sol. Otra de las cosas que dice la doctora Ocampo es que se anticipa que a través de las redes sociales este fenómeno será uno de los más vistos y más comentados, y sobre todo la tecnología será una gran herramienta para ver este fenómeno como nunca antes lo ha visto el ser humano.
Científicos de la NASA lo describen como un fenómeno extremadamente raro y hermoso.
Este eclipse de agosto 21 es muy especial porque no ha tomado lugar casi en un siglo.
La doctora Adriana Ocampo, científica geóloga planetaria de la NASA, en entrevista con La Voz de América señala cómo los avances tecnológicos con los que contamos en este momento permitirán que por primera vez se pueda observar este tipo de eclipse desde diferentes puntos, incluyendo la Estación Espacial Internacional, satélites desde la Luna que van a enfocar sus cámaras hacia la Tierra y colaboradores internacionales, convirtiéndolo en una actividad científica global.
Las plantas son afectadas, los animales vemos, y es una de las áreas que vamos a estar investigando aquí en NASA, cómo la biosfera cambia del planeta en cierta forma en esos 2 minutos y algo de totalidad que vamos a tener.
El tema de seguridad es muy importante para los científicos de la NASA, por eso recomiendan utilizar lentes especiales para ver directamente al sol cuando esté ocurriendo el eclipse.
Nunca, nunca podemos ver al sol directamente, porque si no, literalmente puede quemar nuestras retinas.
La doctora Ocampo concluye invitando a todas las personas a ver este tipo de fenómeno, señalando que los eclipses solares son una pauta de lo importante del medio ambiente donde vivimos.
Y nos tenemos que recordar unas palabras, pienso, muy, muy lindas que Buckminster Fuller dijo, en el cual nos habla: todos somos astronautas y nuestra nave espacial se llama el planeta Tierra.
Y ahora, algunos expertos han dicho de que si las personas planean tomarse una selfie o una foto con su teléfono, parece que no se va a ver muy bien el eclipse solar, así que bueno, vamos a tener que intentar tomarnos esa selfie, y si no, aunque sea, vamos a vivir la experiencia aquí en Washington.
Cristina, lo interesante, y gracias, pero lo interesante es que en realidad si vemos los anteojitos que tienes completamente oscuros, así es que También hay que decir que recomiendan que más que el selfie, como lo has dicho, es mejor ver el eclipse. Hay fotógrafos profesionales, el eclipse se ve una sola vez en 100 años. Gracias, Cristina, por tu informe.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El cambio climático, uno de los grandes desafíos de la humanidad. ¿Qué espera en el futuro? Miguel Ángel Rodríguez nos informa.
Las altas temperaturas registradas fueron un factor en el incendio de Alberta, Canadá, el año pasado. El calor letal y la sequía golpearon a India, desencadenando una crisis de agua. El planeta estuvo más cálido que nunca el año pasado, según el informe Estado del Clima 2016, compilado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. El coautor Dick Arndt habló con La Voz de América vía Skype.
Confirma lo que sabemos. Sabemos que vivimos en un mundo que se calienta. Sabemos que ese mundo continuará calentándose. Sabemos que esto va a causar problemas en todo el mundo.
El informe señala que un patrón climático, el Niño, excepcionalmente fuerte, ayudó a aumentar las temperaturas extremas, las sequías y las fuertes lluvias, a niveles que no se ven desde hace por lo menos 800.000 años.
Siempre podemos refinar los números sobre exactamente qué porcentaje viene, pero la gran mayoría proviene de la actividad humana, y eso es muy claro.
Cerca de 500 científicos de 62 países contribuyeron al informe anual sobre el clima de la Tierra. Esos científicos dieron al diario New York Times un borrador del informe de 13 agencias gubernamentales, que dice que las actividades humanas son las primeras responsables del cambio climático, y que no hay explicaciones alternativas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y los científicos, la policía y las empresas han encontrado sorprendentes funciones para los drones, pero estas máquinas podrían también ser condicionadas para el uso de armas.
Larry Satterwhite, de la policía de Houston, dice que los drones se han convertido en una bendición y una maldición de la era moderna.
Lo que puede mantenerle despierto por la noche es alguien que lo usa para hacer daño a la gente. Ya lo hemos visto. Hay casos reales en Estados Unidos y en otros lugares donde las personas han traído drogas o armas a las cárceles y las dejan caer para los presos. En ciertas áreas del Oriente Medio, ahora las están usando como armas y para dejar caer pequeños explosivos sobre las personas.
Richard Lask, del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, indica que hay maneras de prevenir estas amenazas atacando la electrónica dentro de los drones.
Son esencialmente dispositivos electrónicos que dependen en parte de GPS. Por lo tanto, si se piensa en eso, se puede falsificar un sistema GPS. Usted puede utilizar un pulso electromagnético o de radiofrecuencia para interrumpir las comunicaciones del piloto o en realidad freír sus partes electrónicas.
Por otro lado, los drones también pueden tener beneficios salvavidas. Dicen además que desarrollar métodos de prevención de drones dañinos se convertirá en una carrera armamentista mientras la gente sigue utilizando estas máquinas para el bien. Henry Llanos, Voz de América.
Bien, y hasta aquí El Mundo al Día. Lo dejamos ahora con imágenes de Japón, en donde el consumo de cerveza ha declinado un 8% en los últimos 5 años. Los millennials no apuestan a la cerveza y la tendencia solo se acentúa. ¿Quién lo diría? En Japón. Bueno, les habló Gonzalo Abarca. Esto es La Voz de América.